podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga.
Yo soy de una provincia de Argentina que se llama Provincia de Buenos Aires. Ahí hay una ciudad que se llama Junín. Yo nací ahí, me crié ahí. Pero hace bastante tiempo me vine a vivir al norte de la Argentina, una provincia que se llama Jujuy, donde es más parecido a Bolivia. Está muy conectado con Bolivia y con la cultura andina. Entonces, cuando vine a vivir acá, hace más o menos 10 años atrás, ahí escuché de dos mujeres que habían parido a su hijo y a su hija en casa, ¿no? Eran dos mujeres, bueno, diferentes, ¿no?, que no se conocían entre sí. Yo las conocía y conocía de su experiencia. Para esto yo no tenía ni idea de ser madre, ni se me cruzaba por la cabeza, ni nada. Claro. Pero bueno, pasó el tiempo, en eso yo viviendo en la provincia de Jujuy, pero también volviendo al lugar a donde nací. Y la zona donde yo nací, quedan comunidades mapuches también. Hay algunas, y un poco se conoce. Me ha tocado a mí participar en algunas celebraciones donde, bueno, no sé, de alguna manera u otra siempre es como que estaba atraído, terminaba en alguna ceremonia o algo. Y cuando, en un momento que volví a Junín, también había una agrupación de mujeres feministas que hablaban del parto respetado, de la violencia obstétrica, hablaban del parto fisiológico, claro, de la autonomía sobre nuestros cuerpos, bueno, cosas así muy claras, muy fuertes. Y yo seguía igual sin aún haber decidido ser madre, pero iba escuchando todas estas cosas. Entonces, cuando quedé embarazada, que ya, yo quería ser madre, estaba claro con mi pareja que estaba abierta a que suceda, porque lo deseaba, y ahí empieza un proceso que empiezo a ir a la institución, empiezo a ir al hospital de Junín. Nada, es como lo que hace más o menos yo pensaba, no, claro, es lo que hacemos comúnmente, lo que hacen la mayoría de las mujeres, lo que conocemos. Entonces empiezo a ir, bueno, la rutina esta de ecografía, el análisis y la consulta. Nada, las consultas eran súper frívolas, eran esto, lectura de número, a ver el análisis. No recuerdo en todas las veces que fui durante el embarazo que alguien me haya mirado y me haya preguntado cómo me sentía. Wow. Nada, en absoluto.
Wow.
Para todo esto, bueno, yo tengo como un recorrido desde el cuerpo, desde la danza, desde la autonomía, que es una actividad para la conciencia corporal. También es como que he andado y ando, porque actualmente soy instructora de relajación activa y he dado clases para embarazadas. Es como que me parece que es importante la conexión con el cuerpo.
Totalmente.
Y entonces iba, durante el embarazo también iba y tomaba clases de autonomía una vez a la semana. Era como mi espacio, tenía esa rutina de ir y conectarme. Anduve en bici todo el embarazo. En la ciudad recorría de un lado a otro en bicicleta. O sea, como que me mantuve activa y me sentía vital también.
Ajá.
Me sentía bien. Pero bueno, y consulté una doula en Junín solo, porque cuando quedé embarazada y para el nacimiento, yo estaba en Junín otra vez, que es en la ciudad donde nací. Y en Junín había, no sé ahora en la actualidad si habrá otras doulas, pero en ese momento había una sola doula y ella era italiana. Italiana que vivía en Junín y se dedicaba a eso. Y bueno, fuimos también con el papá de mi hija Indira, de nuestra hija. Fuimos cuatro encuentros. Bueno, no sé, él alguno no fue porque éramos solo para mujeres, que eso estuvo buenísimo. También, ¿no? Como, bueno, que él esté, pero también tener nuestro espacio entre nosotras.
Claro.
Y ahí es como que también empecé más otra vez a revivir la información que a lo mejor ya venía ahí como en mi inconsciente del parto fisiológico, ¿no? Y de no, de que no haya intervención, de la rutina que hacen en la institución. Y acá, a través del Observatorio de Violencia Obstétrica que hay en Argentina, yo de su página me bajé un modelo de un plan de parto. Entonces, ahí me puse a leer el plan de parto, claro, y digo, ah, bueno, puedo decidir, o sea, este tipo de intervenciones no tiene por qué ser así, sí o sí. Entonces, me preparo el plan de parto, lo presento en la institución y bueno, y ahí fue como el quiebre total cuando me di cuenta que no, que estaba ante un paredón que no iba a poder, que no iba a poder, que no iba a poder sortear. Porque era claro, porque era no, estas cosas no se pueden, no se hacen por el protocolo de la institución. Sí, te separamos. A mí me importaba mucho el primer momento, ¿no? De contacto con mi hija y que no se la llevaran a ningún lado. Ese era como el límite, ¿no? Capaz, digo, no sé cuánto puedo ceder, pero eso no lo quería ceder. Nace y que esté conmigo, no la toca a nadie.
Totalmente,
Sí.
sí.
No, no, no se la llevan a ningún lado, no, no, eso. Entonces, bueno, claro, cuando presenté el plan de parto, hacen una reunión, me piden a mí y va también el papá de Indy a la reunión y entonces nos empiezan a decir punto por punto, mira, esto no, esto no, esto no, esto no, bueno, dije yo, listo, acá. Ya era un indicio de que no. Para todo esto, paralelamente, yo seguía buscando información, veía también documentales. Hay un documental muy lindo que me gustó que se llama Mamífera, que me parece, bueno, que me pareció hermoso. Y entonces, seguía así viendo paralelamente. Y recuerdo que tenía, claro, porque llega determinada semana, ¿no? Y entonces te empiezan a hacer cada semana un monitoreo de rutina. No sé en qué semana era, porque no recuerdo en qué semana nació Indy. Pero bueno, era justo la primera semana que ya me tocaba un monitoreo y yo empecé, o sea, ya me habían dado turno, ¿no? Te dan turno con mucho tiempo. Te dicen, bueno, tal fecha vení que ya vas a tener tu primer monitoreo. Bueno, justo para esa fecha del primer monitoreo. Yo me levanté ese día y ya sentía que tenía contracciones que no paraban, porque había tenido semanas antes algunas contracciones que eran así como de prueba y después paran y sigue todo normal. Pero este día yo ya notaba que no paraban. No había una regularidad porque no eran cada determinado tiempo constante, pero sí era como que iban progresivamente, ¿no? Ya era diferente. Y bueno, y fui al monitoreo, justo tenía la mañana o el horario que me habían dado para el turno del monitoreo, y ahí además, en ese encuentro, había dos obstetras en ese monitoreo, y ahí sentí violencia directamente de ellas, porque claro, sabían que yo era la mujer que había presentado el plan de parto. No presentan muchas plan de parto, claro, era la única, la primera y única tal vez que había presentado un plan de parto. Claro. Entonces o sea, me trataron mal, directamente, violencia, absolutamente. Como diciendo, trátala bien, mirá que ella es la que trajo el plan de parto, ¿viste? Pero con tono así raro, como si, bueno.
De forma humillante, claro.
Claro. Entonces, bueno, eso, terminó ese protocolo y lo que hice fue salir de ahí y saber que ya no iba a volver. Pero bueno, hasta que llegó ese día fue el día del parto, Indira nació cerca de la medianoche. O sea, pasé todo ese día, desde la mañana, la tarde, hasta la noche, ¿no? En mi proceso, hasta el nacimiento. Y para todo esto, ya igual nos habíamos preparado a la par. Yo tenía una pelota de esferodinamia que usaba, tenía un lugar armado con colchones en el piso, mantas para poder estar en el piso. En mi ducha no teníamos una bañera, entonces habíamos conseguido una piletita chiquita, así, viste, como de niños, de lona.
Ajá.
Claro, y la metimos en la ducha y eso lo llenamos de agua caliente porque me habían dicho que con el agua caliente te relajaba, te aliviaba, bueno. Entonces digo, bueno, vamos a tener el lugar donde poder contener el agua y yo pueda meterme.
Uh-huh.
También hasta el día del nacimiento conocí otras personas, o sea, conocí muchas personas. Lo que a mí me trajo también el nacimiento de Indy es esto, la red con otras mujeres.
Uh-huh.
Aunque no estén en el mismo lugar, esto, aunque no estén, no estaban en mi misma ciudad, pero yo contaba con ellas, yo escribía y tenía respuesta y había un ida y vuelta y había contención y había información.
Uh-huh.
Estas dulas eran dos dulas que había conocido en un círculo que había organizado esta agrupación feminista de Junín, que nombré antes. Y en ese círculo, bueno, Indira nació un mes de febrero y este círculo fue en el mes de enero. Y ahí también escuché muchos relatos, y dos de ellas, que eran dos dulas, que también con las que me comunicaba, pero que no vivían en mi ciudad, habían relatado el nacimiento de sus hijos en casa. Entonces también fue como muy impactante. Ahí también me dieron mucha información ellas. Entonces, claro, hasta que llegué al día del nacimiento, el monitoreo y todo eso, yo a la par preparaba en mi casa. Yo, el papá de Indy, y bueno, y también otras mujeres. El papá de Indy no quería estar solo en el nacimiento. Entonces, tengo una amiga que es puericultora y ella me dijo que si quería, ella estaba en el nacimiento y a la vez me hizo contacto con una chica, justamente mapuche, de la comunidad mapuche que viven en cerca de Junín. Y ella había tenido dos nacimientos de sus dos hijas en casa. Entonces, la conocí, me la presentaron y ella me dijo que si yo me quería quedar en casa también, que ella estaba dispuesta a acompañarme si necesitaba.
Uh-huh.
Y bueno, y el papá de Indira quería que haya alguien más, no quería que estemos los dos solos. Entonces fueron ellas dos, quedamos que cuando yo rompía bolsa le íbamos a avisar. Y bueno, y fue así el proceso todo el día. En mi casa, mayormente, yo quería estar sola. Creo que percibía que tal vez el papá de Indy estaba un poco nervioso, entonces no quería mucho que se me acerque.
Uh-huh.
Y lo que hice fue estar en una pelota de esferodinamia grande, sentada mucho tiempo, mucho movimiento de cadera, mucho movimiento circular de cadera, mucha vocalización de la O en las contracciones. Acá en Argentina hay una señora que da eutonía para el embarazo y el nacimiento que se llama Frida Kaplan.
Uh-huh.
Y tiene un libro además que se puede descargar gratis de internet Y bueno, y tiene muchas herramientas, ¿no? Y esto, lo de la hora, una de las que ella explica en el libro, para las contracciones. El vocalizar, el relajar la boca, bueno, ¿no? Todo cómo está conectado, ¿no? A nuestros genitales. La boca también, y la garganta, el útero, bueno. Entonces pasé bastante tiempo, eso en una habitación preparada con los colchones y las mantas en el piso, mi pelota y yo ahí moviéndome sola, desnuda. En febrero acá es verano, así que hacía calor, pasé bastante tiempo en agua. Sí, pasé mucho tiempo en agua porque hacía mucho calor los últimos días. Así que era, y tenía una hamaca paraguaya en mi patio, así que me metía a la pileta y me acostaba en la hamaca paraguaya.
Qué rico.
Sí, con árboles y verde alrededor, sí, muy tranquilo, muy lindo, o sea, lo disfruté mucho. Y tener esos tiempos, ¿no? Poder estar así, eso, disfrutando, el estar. Y bueno, eso, lo de la habitación, estuve moviéndome y de repente se ve que llegó un momento que ya estaba un poco cansada y le hablé a Indira, le dije, Indira, ¿para cuándo? Porque estaba esperando yo romper bolsa y que ya está, que nazca. Y entonces le dije así, le hablé. Y para esto yo estaba sentada en la pelota, pero me tiré como a cuatro patas, ¿no? Me inclino hacia adelante, me apoyo en las manos y en las rodillas, y ahí se rompió la bolsa, sentí todo el agua como, no, como cayó, y sentí un súper alivio y como que se suspendió un rato el tiempo, me dio la impresión.
Qué bello.
Sí, como que se suspendió el tiempo y claro, y ahí llegó mi mente a decir, ¿y ahora qué? Ay, sí. Mi mente diciendo, bueno, ¿y ahora? Y entonces era como que me quedaba esperando y de a poquito volvieron otra vez las contracciones más intensas y habíamos quedado esto que cuando rompía bolsa le llamábamos a estas amigas. Entonces, bueno, el papá de Indy llamó y al ratito vinieron y una de ellas se me acercó, me convidó agua, me preguntó si quería comer algo. No tenía ganas de comer yo ni de tomar mucha agua tampoco. Todo ese tiempo no sentí así necesidad. Entonces, ahí cuando comenzaron las contracciones más fuertes, recuerdo como que me tocó el sacro un poco y me sugirió que vaya al agua. Entonces, voy al baño, o sea, la habitación, era la habitación al lado del baño, ¿no? Era una habitación al lado de la otra, o sea que estaba súper cerquita. Salí de la habitación, me fui al baño, me metí a la piletita esa con el agua y fue, bueno, claro, un súper placer. El agua caliente, cómo me relajó, no, sí, o sea, esa sensación fue muy placentera. Y ahí pasé tiempo buscando posiciones. Indira no nació abajo del agua, era una piletita muy bajita. La idea era como que sentada me quedara la pelvis, la cadera, ¿no? Y el sacro sumergido, pero no era la idea que naciera abajo del agua. Así que ahí, bueno, fui buscando posiciones, como que me acuclillaba, me paraba, paraba, me paraba y flexionaba mis piernas y me acuerdo que justo tenía dos paredes a los lados que con las que con mis brazos llegaba a hacer tope y recuerdo mucho hacer tope sobre esas paredes cuando venían las contracciones, los pujos, en los pujos que iba todo mi cuerpo hacia abajo, recuerdo haber usado, ¿no? Mucho esas. Y bueno, y al final la expulsión sería recuerdo como me incliné, o sea, otra vez esa búsqueda de las cuatro patas. Me incliné hacia adelante, Indira hacia atrás, fue una de las chicas, estaba atrás mío, y ahí la sostuvo y me la pasó por abajo de mis piernas, inmediatamente a mi pecho, y ahí nos quedamos, no sé, ahí también, claro, se suspendió el tiempo. y recuerdo esto que me también, una de las mujeres que me dijo, bueno, ahora vas a tenés que expulsar la placenta, o tenés que alumbrar la placenta, no sé cómo me dijo. Y yo dije, ah, ya sentí algo, claro, yo había sentido algo que se había deslizado, pero claro, estaba ahí abrazada a mi hija. Recuerdo haber dicho, en el anillo de fuego nunca sentí ardor, lo que sí recuerdo es que dije amor, 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 y después ya salió.
Wow.
Y eso me parece, no sé, sí, me parece maravilloso. y todo así tan instintivo y sin pensarlo. Sí, recuerdo haber dicho la palabra amor 3 veces.
Qué belleza.
No, sí, me emociona de pensarlo. Bueno, y eso, el alumbramiento de la placenta fue inmediato. Yo estaba como acuclillada, no acuclillada, estaba, sí, un poco arrodillada en el agua. Entonces, esta chica que estaba ahí, Jessie, es la chica que era de las comunidades mapuches, que ella había parido a sus 2 hijas en casa.
Uh-huh.
Se fijó si la placenta estaba bajo el agua, y sí, estaba ahí. Y después esperamos que el cordón dejara de latir, parece que pasó mucho tiempo. El papá de Indy iba viendo, vio el horario cuando nació, vio el tiempo que tardó el cordón en dejar de latir, y nosotros lo cortamos. O sea, hasta, claro, era hasta la información que teníamos. Hoy tal vez lo haría de otra manera, pero bueno, en ese momento lo habíamos decidido así. Y eso, como esperar que deje de latir, porque sabíamos que tenía que pasar toda la sangre.
Claro, y tampoco
y
creo
después,
que...
bueno...
Creo que luego a veces
sí.
Glorificamos un método de parto o un método de separar a la placenta, pero no hay una jerarquía, ¿no?
Claro.
Yo no pienso que el parto del otro
claro.
sea mejor que cortar o mejor que quemar. Cada una...
Claro.
Tiene
bueno,
lo que es
sí.
mejor para ella. Y todas las cosas son bellas. Lo importante y lo bueno y lo maravilloso
sí.
aquí es que pues pudiste darle el tiempo a bebé a recibir toda su sangre. Y cómo se hace la separación, pues ya
sí.
no importa tanto.
Sí, sí, eso sí.
Uh-huh.
Claro. Bueno, no, porque yo, o sea, viendo después, conociendo otras maneras, también veo que tiene una lógica, porque tiene una lógica de tiempo, de espera, ¿no? Que si cortas inmediatamente.
Sí.
Y es como que te obliga a descansar. Yo me sentía súper enérgica después. Bueno, me pasó esto, me pasó así. Claro, a los días ya andaba, capaz que tenía que estar descansando.
Yo creo que...
Tiempo. Bueno, igual esa noche dormimos un montón.
Ajá.
Dormimos un montón de horas. Dormimos un montón de horas. ¿Qué otra cosa? Pará, en este intermedio. Ah, esto pasó. Me pasó algo bastante loco que me había pasado, creo que una sola vez antes en mi vida. Que, bueno, la tuve, hicimos el corte, todo eso. Y bueno, y la quería agarrar a su papá, por supuesto. Entonces se la doy a su papá. Y en el momento que se la doy a su papá fue como que yo desconecté de algo.
Oh.
Y todo mi cuerpo fue como que se relajó, ¿no? Como si me hubiese desmayado, pero yo escuchaba todo. Escuchaba lo que hablaban alrededor mío, pero... O sea, escuchaba que estaban ahí, como que era consciente, pero mi cuerpo era como que se había... Esto, siempre me viene la imagen, bueno, que ya eso me había pasado una sola vez antes, como las marionetas que le cortan todos los hilitos y caen así, tic.
Ajá.
Una cosa así. Tenía la sensación.
Wow.
Y bueno, y ahí me empiezan a preparar unos licuados, entonces me empiezan a dar ya algo para que coma, ¿no? Porque decían, bueno, se bajó la presión o algo. Entonces empiezo a tomar unos, ahí unas mezclas. Sí, vuelvo a mí, y entonces, bueno, vuelve Indira a mí, porque claro, lo tenía que poner al pecho. Así que creo que yo paré una silla, me senté en una silla, y ahí ya empecé a intentar amamantar. Recuerdo que de una teta no podía, y la puse de la otra y agarró, así como fue, ah, bueno, esta no, la otra. Sí, y después ya a la cama a descansar, absolutamente, no sé cuánto mismo. Yo creo que habremos dormido 12 horas.
¡Ay, qué rico!
Sí. ¡Ay, sí! Para todo esto, bueno, Junín es una ciudad, o sea, es un contexto en el que no suceden partos en casa.
Uh-huh.
Yo había escuchado lo de los partos en casa en la provincia esta de Jujuy, al norte de la Argentina. Pero en Junín, que es provincia de Buenos Aires, que es más la zona central de Argentina sería.
Uh-huh.
No era común. Ni se escuchaba, uh-huh, qué sé yo. Pero entonces yo a mi familia no le había dicho que había tomado esa decisión, y a la familia del papá de mi hija tampoco le habíamos contado esa decisión, porque son personas que se iban a alarmar mucho y bueno, que no iban a aportar.
Uh-huh.
Yo una sola vez le hice el comentario a mi mamá, como que estaba pensando la posibilidad de quedarme en mi casa, y ella me dijo, a mí me parece mejor si vas al hospital. Entonces desde ese día ya no comenté. Hice las redes con otras mujeres, por fuera sería de la familia más inmediata. Y bueno, y fue así,
uh-huh,
entre nosotros, entre los que sabíamos y estábamos de acuerdo, por supuesto.
Claro, qué bello. ¿Y qué le dijeron a tu familia? Cuando
después les avisamos. Pasamos ese día y después recién les avisamos. Creo que nos tomamos un día y al otro día avisamos. Una cosa así.
¿Cuál fue la reacción?
Bueno, mi mamá lo primero que me dijo, ay, Silvana, ¿por qué haces estas cosas? Muy gracioso. Porque fue así, ya nació. Ah, ya nació. ¿Y qué, están en el hospital? No, estoy en casa. Ah, ya volvieron a casa. Fue así, así fue. Ah, ya volvieron a la casa. No, no fui al hospital. Entonces mi madre dice, ay, Silvana, ¿por qué haces estas cosas? No quiero. Ay, tremendo. Sí, y recién, y creo que al otro día, primero le avisé a mi mamá vino, qué sé yo, sí, vino mi mamá y no sé si algún familiar más, y al otro día, sí, le avisamos a la familia de paterna, sería.
Uh-huh.
Así que, no, yo inmediatamente, sí, fue como que pensé que tenía que preservar mucho ese momento.
Claro, totalmente.
Estaba muy perceptiva, viste que percibís mucho, ¿no? Con las uh-huh energías muy fuertes.
Uh-huh, muchísimo.
Con lo que aporta, igual lo que no.
Uh-huh.
Y no sé, ¿qué más? ¿Qué más contar?
¿El posparto cómo fue? ¿La lactancia?
¿Tal vez?
¿Descansaste 2 semanas, 1 semana, 40 días?
Bueno, ¿cuánto descansé? Sí, bueno, igual estuve, claro, mucho, ¿no? En casa.
Uh-huh.
Pero recuerdo andar, como no, sí, dentro de la casa. No, no era que hacía cosas afuera inmediatamente, pero sí andar adentro, ¿no? Y bueno, bañarme, bañarla. Ese día del parto, bueno, esto, dormimos un montón. Después ya fue como que empezamos a buscar también, teníamos que resolver la manera de cómo la íbamos a, cómo le íbamos a hacer su documento, ¿no? No sé cómo se dice en México, el documento de identidad. Porque también, Junín, cuando fuimos al registro civil, no sabían cómo podía inscribir a la niña si no había un certificado médico firmado. Y claro, no había eso, un certificado médico de que haya estado en el parto.
¿Y cómo le
entonces hicieron? Entonces una de las dulas que había conocido, también de otra provincia de la Argentina, ella me había dicho que sería como en el reglamento de los registros civiles. Existía una parte en la que explicaban, claro, cómo anotar a un bebé que había nacido fuera de una institución. Porque a veces pasa, ¿no? Esto que, no sé, vas en el auto, vas en camino y nace y tal vez no hay nadie que te asista. O sea, no hay un médico, sería, que son los que firman. O médica, o obstetra. Entonces me había dicho que tenía que ir al hospital y que una obstetra me miraba, ¿no? Para ver si tenía indicios de haber parido. Y te hacen un certificado que se llama certificado de puerperio. Después tenía que ir con dos personas que hayan sido testigos de que yo estuve embarazada. Y tenía que llevar otro certificado hecho por una pediatra, también del hospital, que dijera que nosotros, o sea, que su papá y que yo, su mamá, decíamos que teníamos una niña que había nacido tal día, que se llamaba tanto. Bueno, ahí te lo firman, te dan esos certificados y presentas eso en el registro civil, más las dos personas testigos. Y bueno, y de esa manera así pudimos hacer su documento. Pero bueno, eso nos llevó tiempo porque muchos desencuentros, mucha desinformación. Nosotros teníamos la información correcta, pero en las instituciones no sabían, entonces era como mucha ida y vuelta entre que sí, que no, y esas cuestiones. Así que eso fue parte del primer tiempo del puerperio, esas idas y venidas. Porque nos ocupábamos, se ocupaba el papá y me ocupaba yo también, yo estaba así. Pero bueno, todo el tiempo juntas, como a veces pasa también que en esas circunstancias lo que hacen es decirle a las madres que sus bebés tienen que quedar internados en observación porque nacieron en casa.
Wow.
Entonces ahí te separan y bueno, eso, por ejemplo, no sucedió en nuestro caso, nunca me separaron de Indy, como que eso pude preservarlo. Pero en eso, como bueno, viendo cómo hacíamos todo ese papelerío. El momento del nacimiento, bueno, un poco lo describí. Esto para mí fue un antes y un después, un viaje iniciático absolutamente. Me cambió completamente la cabeza, mi percepción del mundo. sí. Además, yo he llegado a ser de ese tipo de adolescente que le he dicho a mi madre que no hacía nada, qué sé yo, capaz, ¿viste? Como ni tener registro, claro, no tener registro de todo lo que hace una madre. Ajá. Para nada. Y fue un revalorar. También, bueno, fue un cambio, también fue fuerte eso, el límite que tuve que poner ahí con mi madre, de decir, bueno, es mi madre, pero si no me va a favorecer en esto, no, o sea, no importa que no le cuente. No me causó ninguna culpa, claro.
Ay, qué bueno. Porque luego ese es el problema.
No me
Los límites son súper necesarios, más que nunca en el embarazo y el parto y el posparto, pero luego sentimos culpa, ¿no? A ponerle los límites a la madre, al padre o incluso a la pareja, porque a veces también es necesario. Así que qué bueno que no fue tu caso.
Exactamente. Bueno, con el papá eso, ¿viste? Te comenté como que percibí en el momento que estábamos solos y yo percibí que él estaba tal vez un poco ansioso o nervioso. Uh-huh. Mi sensación era, no te acerques. No, claro. No te acerques, déjame acá a mí en mi cueva. Era como que estaba en mi cueva. Sí.
Precioso. Y es claro. Que, sí, cuando la mujer está pariendo, entra totalmente en un estado elevado de conciencia, pero también es súper vulnerable a las emociones de todo el mundo alrededor, ¿no? Si alguien está nervioso o enojado o frustrado o estresado, todo esto lo va a percibir la mujer y lo va a adoptar de alguna forma. Qué bueno que pudiste poner ese límite también.
Sí, el miedo.
El miedo.
Uh-huh. El miedo. Sí, se super percibe. Sí. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó algo con respecto a esto, un miedo. Antes, el día del nacimiento, no, la verdad que eso, mi mente recuerdo esto, en el momento que rompí bolsa, como que se paró el tiempo y decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pero no recuerdo muchos pensamientos que haya tenido. Sí, mucho cuerpo, mucho movimiento de cadera, montón movimiento de cadera, círculo, círculo. Me acuerdo de eso, mucho movimiento. Y sí, y la cuestión del miedo me pasó días antes, que tuve un día de mucho llanto, lloré mucho, 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 y pude... pude decirle, ¿no? Pude decir lo que me pasaba y era que tenía miedo a que se muera. No quería, y lloraba y no podía ni nombrar la palabra muerte. Era una cosa así. Pero bueno, se ve que ahí, ¿no? Se ve que lo transmuté en llorando y nombrándolo. Hablándolo. Uh-huh. Y ya después del día del nacimiento, no, estaba muy tranquila. No sentí miedo. O duda, no, es como que entré en un viaje y ya salí cuando nació. Volví del viaje cuando estaba ya en mi brazo.
¿Y durante el posparto experimentaste?
Sí.
¿Sí? ¿Algo similar? Por ejemplo...
¿De miedo?
Es muy común, por ejemplo, que al tercer día, por cuando baja la leche, por toda la cuestión hormonal... también tengamos una situación de romper en llanto. ¿Te sucedió?
Ah, mira. Uy, no recuerdo eso. Sí recuerdo que hasta que regulamos las tomas con Indira, tuve un momento en que se me habían hinchado mucho las tetas. Uh-huh. Y entonces ahí, bueno, justo como mi amiga es puericultora, me ayudó porque me dio ahí unos consejos y como que pudo fluir todo. Uh-huh. Y se reguló la toma con Indira y ya no tuve más inconvenientes. O sea, no llegué a una mastitis o a fiebre o esas cuestiones. Uh-huh. Pero no recuerdo de haber llorado después. Sí me acuerdo de ese llanto antes. Uh-huh. Sí.
Es algo muy liberador. Yo creo que,
no, después no me...
que es muy necesario a veces, antes del parto, antes de experimentar la fortaleza, pero también la intensidad tan abismal que es el parto, pues llorar y quebrarnos y liberarnos de todo lo que podríamos estar cargando antes de llegar a este portal.
Sí. Sí, es muy intenso. Uh-huh.
Me pareció muy interesante al principio de tu historia cómo cuentas, pues básicamente esta humillación que había del personal médico por haber escrito un plan de parto. Y yo lo he notado muchísimo. El momento en el que una mujer quiere tener algún tipo de agencia, algún tipo de control o el simple hecho de conocer sus derechos, que deberían ser, pues eso, ¿no? Derechos, es como si todo mundo se diera la vuelta y te viera como la enemiga. Yo lo he visto eso cuando la mujer trae un plan de parto. De hecho, he sido testigo de cómo doctores agarran el plan de parto y lo rompen en pedacitos, ¿no? Y lo tiran a la basura. Y también me he dado cuenta cuando, por cualquier motivo, una mujer quiere una transferencia o necesita una transferencia, que por haber querido tener un parto en casa, el trato cambia mucho. Es casi como el castigar a la mujer.
Sí. Es el castigo, exactamente. Exactamente.
Como un cómo te atreves a hacer las cosas diferente. ¿Lo llegaste a experimentar después, en el posparto? Sí. ¿Buscando los papeles o cualquiera de estas cosas?
Sí. Mira. Sí, después también, pero hubo un momento, o sea, es tremendo, ¿no? Pero como que hubo un momento en el que la directora de la institución del hospital recibió al papá de mi hija, ¿no? Porque fue a hablarle por toda esta cuestión. Y la señora fue como que ella desde su oficina llamó por teléfono a la pediatra, fue puntualmente, que era la que sugería, la pediatra sugirió que tenía que dejarla internada en observación y nosotros nos fuimos, o sea, con el papá de mi hija. Entonces, claro, pero necesitábamos el papel, entonces después volvimos, mi compañero fue y habló con la directora, y ahí como que la directora habló con la médica y le dijo, mira, hacé lo que te piden estos chicos porque tienen información. Así fue. Tenés que tener mucha información porque si no, claro, es como, bueno, hacemos lo que queremos nosotros. Yo después le hice una denuncia al Hospital de Junín. Acá hay una institución que se llama Defensoría del Pueblo de la Nación. Y escribí todo mi relato y tengo la resolución del Ministerio de la defensa de como te dije recién, no me acuerdo del nombre, bueno. Así que hice la denuncia y me dieron la resolución y bueno, y sí, dijeron, hubo violencia obstétrica, no hace falta estar en el momento del parto para que sea violencia. Ajá. O sea, te violentan antes, te violentan después, sí. Pero bueno, no sé si ha cambiado mucho eso. Hemos intentado hacer como algunas intervenciones en la institución, por supuesto que nunca han sido bien recibidas. Y no sé actualmente si ha cambiado algo, la verdad. Yo estoy en otra provincia viviendo y no estoy en esa ciudad, así que... Pero bueno, tal vez cambió algo, pero muy poquitito, no sé, la verdad. Porque es cierto, cuando empieza ese desafío, como, vos vas a venir a decir cómo tenemos que hacer, una cosa así.
Pues en algunas instancias...
Sí, es tremendo.
Yo siento que hasta empeorado. Conozco casos de mujeres...
Por supuesto.
A los que les han... Sí. O sea, tuvieron un embarazo perfectamente sano, un parto maravilloso, tienen un bebé...
Sí.
O sea, no podría estar mejor. Y aún así, la doctora, la pediatra, el obstetra, al enterarse de que el parto fue en casa o autogestionado, mandan a servicios sociales o a protección infantil a intentar quitarle al bebé.
Tremendo.
Imagínate, algo completamente contraproducente. ¿Por qué vas a querer arrancarle su cría a una madre, su cría sana, y a causar tal daño? Si lo que te interesa es la seguridad de este bebé, pues qué mejor que esté con su madre, ¿no?
Sí.
¡Qué locura!
Hacen todo lo contrario. Bueno, en este caso, eso, pudimos preservar eso bastante. No tuvimos que separarnos, eso. No, la vez que fuimos a buscar el certificado que teníamos que hacer, claro, para Indira, claro, la pediatra cuando dice así, bueno, se tiene que dar una observación, nosotros nos miramos con el papá y dijimos, no. Claro. Entonces dijimos, chao. Y la pediatra se enojó ella.
Y que se enoje. Ajá.
La señora estaba enojada. Claro, la señora estaba enojada, nosotros nos fuimos, chao. Claro.
Bueno. Y menciona.
Y después, claro, es una ciudad chica. Uh-huh. Y después nos llamó la directora por teléfono, porque tenía nuestro teléfono. Uh-huh. Y dijo, sí, le hacemos el papel, no se hagan problema, bueno, venga, listo. Uh-huh. Y así fue, sí, como que de alguna manera no tuvimos que pasar por esa situación, pero yo igual después le hice la denuncia.
¡Qué bueno!
Sí, pero todo eso asesorada porque conocí doulas que estaban formadas además en feminismo, y era, hay que hacerlo. Y yo lo pude hacer porque dentro de todo eso estaba entera. Digo, si pasás por la situación de violencia obstétrica, no sé si te quedan muchas ganas después de ponerte a escribir.
Claro.
La denuncia. Puede pasar mucho tiempo hasta que quieras hablar del tema.
Claro, como en cualquier caso de violencia sexual. Y yo creo que la violencia obstétrica es una forma de violencia sexual. Y a veces todas sabemos que es sumamente importante hacer una denuncia, pero no siempre la mujer está preparada para hacerla de forma inmediata. Sin embargo, sobre todo en hospital...
No, claro, sí, te quiebra.
Yo creo que sobre todo cuando se trata de sistemas médicos es muy importante hacer constancia de que hubo violencia, de que hubo algo que no debió haber sucedido, porque los doctores y las doctoras están bastante acostumbrados, o el sistema está bastante acostumbrado a lastimar con completa impunidad, ¿no? A lastimar de forma física, como también de forma psicológica.
Sí, absolutamente.
Y cada denuncia, yo creo que va creando un sustento para que estas personas se la piensen dos veces antes de herir a una madre o a su bebé de cualquier modo. O a interferir.
Sí. Esto, tenía mucha contención. Y esta chica, bueno, es Dula, se llama Ludmila ella, y es una guerrera. es una guerrera. Y ella me dijo, dale, dale, vamos a escribirlo. Bueno, hagámoslo. Sí. Así que, re bien.
Pues hablando de ella y de todas las demás mujeres que has mencionado, creo que tu historia tiene mucho hincapié sobre esta red de mujeres. Así que me gustaría si pudieras un poco hablar sobre la importancia de los círculos de las mujeres, del soporte y el apoyo de otras mujeres.
Uh-huh. Y otra cosa más también. Fue, bueno, la doula con la que consulté en Junín, está... chica italiana que te conté al principio, ella en uno de los ejercicios que me dio, o algo para hacer, como una tarea, fue, habla con tu mamá, claro, de los nacimientos en tu familia, tu nacimiento, o si conoce del nacimiento de ella o de su abuela. Uh-huh. Y a mí me quedó muy grabado que me contó de su abuela, sería mi bisabuela, que había parido a uno de sus hijos, no sé si a su papá, me parece que al papá de mi mamá era que parió, en el campo, entre los surcos, entre los maíces, estaba cosechando maíz. Para mí esa imagen fue muy fuerte, o sea, la mujer entre los maíces pariendo, no sé, fue como...
¡Qué belleza!
Eso también, claro, me marcó mucho que me contara eso. Ella me lo contaba así nomás, como bueno, no sé, algo. Algo que pasó, claro. Y para mí fue fuertísimo. Y bueno, y conocer esto, claro, más relatos de otras mujeres, el círculo ese con las mujeres hablando de los nacimientos, sí, para mí también fue muy fuerte. Fue muy fuerte, y esto, el generar red, sí, y aunque no estés en el mismo lugar, consultarte, hablarte, informarte, es contención. Uh-huh. Y a veces cuando esto no contás, a lo mejor ni con tu familia inmediata, la familia de sangre, pero te podés armar red desde otros... también de otra familia, la familia que compartimos por, qué sé yo, por lo que creemos o por donde vamos.
Uh-huh. súper importante.
Sí, los círculos de mujeres, claro.
Súper importante.
Sí, porque a veces también, ¿no? Quedamos como encerrados en eso, bueno, en lo que conocemos, en lo que conocimos, en la familia ahí directa.
Uh-huh.
Y está bueno abrirse, sí, abrirse.
¿Tú crees que podrías haber tenido un parto en casa sin haber tenido este círculo de mujeres?
No sé, porque como se dio así, claro, como se dio así no sé si hubiese, no sé, la verdad no lo sé, claro.
Claro, es una pregunta que realmente no tiene respuesta. Pues
sí, me encanta.
Pero yo creo que la pregunta más bien es si se le puede agradecer a ellas el haberte dado la seguridad y la fortaleza para haber tomado esta decisión. ¿O es algo que tú ya...?
Sí, se les puede agradecer.
O sea, sí, o es algo que tú ya pudieras haber hecho con la propia seguridad que tenías tú dentro de ti misma y la propia confianza que tenías hacia tu cuerpo. Porque muchas veces tenemos el querer, ¿no? Me gustaría tener un parto en casa, pero no es hasta que alguien casi nos da permiso de alguna forma, nos muestra que es posible... lo que nos logra a nosotras dar ese paso que nos faltaba para hacer ese sueño realidad o simplemente saber que es posible.
Claro.
Uh-huh.
Claro. Soy pisciana y esos límites son re difusos para mí porque creo que hay es un ida y vuelta. Creo que mi seguridad también se construye a partir de esto, de compartir con otras. De conocer a otras, de conocer sus relatos, de charlar con otras, de ver que nos pasan muchas veces las mismas cosas. Uh-huh. Para mí es muy importante eso. No sé, uh-huh. una sola... No es posible estar sola absolutamente, creo. Claro, no sé.
¿Sigues?
Me encanta que haya sido así. Me encanta que haya sido así como fue. Me encanta también esto, cómo llegué. Eso, desde muy chica me atrajo mucho la cultura mapuche, que era ahí como una cultura ancestral cerca de la ciudad donde nací.
Uh-huh.
Y que haya llegado a mi vida esta mujer, justamente de la cultura mapuche, ahí también a decir... Bueno, si necesitas que esté, estoy, estamos. Uh-huh. Y recuerdo que también días antes del nacimiento de Indira hicimos una ceremonia en el patio de nuestra casa, bailamos, cantamos. Me pidieron que prestara atención a mis sueños, que prestara atención. Vivíamos en una zona que también era un poco... no era tan cerca de la ciudad, entonces andaban animales, andaban caballos sueltos por la calle, y recuerdo mucho haber visto a un potrillo, o sea, un caballo recién nacido, acostarse en la vereda de mi casa, o sea, delante de mi casa.
Qué lindo.
Y que me digan que eso era un buen indicio. Esto, como que se me abrió también otro mundo simbólico, ¿no? No sé, eso.
¿Y sigues
en muchos aspectos?
¿Sigues en contacto con esta mujer mapuche?
Ahora hace bastante que no estamos en contacto. Sí, uh-huh. que no nos escribimos, pero sí estuvimos.
Uh-huh.
Estuvimos en contacto bastante. Tendría que escribirle. Sí. Ahora, claro, bueno, estoy en otra provincia que es más esto, como te contaba, más cercana a la cultura andina.
Ajá.
Y también, no sé, tengo como mucha llamado de eso,
ajá.
¿no? Mucha llamada ahí de lo ancestral.
Ajá. ¿Y cómo estás respondiendo esa llamada?
Haciendo estas cosas, por ejemplo, charlando con vos.
Es un honor para mí.
Sí.
Estoy pensando ahorita...
Ajá. ¿Sí?
No, cuéntame.
No, ay, no sé qué iba a decir de cómo se me
No,
fue.
perdón. No, es que me acordaba de repente ahorita a lo que comentaba sobre el parto de tu bisabuela y
Sí.
me puse a recordar que pues es muy común que nuestras madres nos cuenten historias del pasado de nuestra familia y hablen de partos autogestionados, partos completamente salvajes, con toda la
Claro.
naturalidad, con toda la confianza. Y bueno, quizás suene un poco feo, pero incluso del modo en que hablamos sobre el parto de un animal, ¿no? Sin miedo. Sin embargo, esto no se traduce al
Ajá.
modo en el que pues estas mujeres ven el parto, el mismo tipo de parto hoy en día, o con sus hijas, o en general. Y me pregunto si
Sí.
tendrá que ver con el hecho de que es algo que ya pasó, o si, no sé, ¿tú qué piensas?
Y creo que es esto, como creer que todas las instituciones que se han instaurado no hace tanto tiempo, como los hospitales u otras instituciones que son del Estado, es como, bueno, es el progreso, ¿no? Es lo que ya está, eso ya, claro, eso era de salvaje. Sí, como sociedad vamos volviéndonos menos salvajes, ya tenemos hospitales, tenemos otras instituciones, ¿por qué seguimos haciendo lo salvaje? Ah, claro, pero claro, si ya hay un hospital, ¿por qué no vas al hospital? Listo, es lo que, el progreso, qué sé
Claro.
yo. Supongo.
Claro, pero es curioso, ¿no? Porque usualmente las abuelas o las bisabuelas solían tener bastante más hijos y realmente había situaciones de gemelos, de partos de nalgas, todo tipo de cosas que sucedían con tanta naturalidad y nos cuentan con tanta falta de miedo o de
Sí.
juzgar, que pues sí, es curioso cómo esto no se
Claro.
traduce, ¿no? Que hay una cierta, ¿cómo le
Y
dicen?
no,
Disonancia.
eso, claro,
Cognitiva.
se normalizó la intervención de la institución en esto, en salud, en educación, ¿no? Y en salud, claro, re fuerte esto, entregarle el saber al otro de una misma.
Sí.
Porque a mí me pasó, o sea, en ese transformarme, todo el proceso de gestación fue un transformarme. Si vos hablabas conmigo a los 4 meses, yo no creía que me iba a quedar en mi casa. Y
Wow.
llegué al final de la gestación y ya era, mi cabeza era otra, o decir, no, acá hay una diferencia abismal entre lo que es una institución y lo que es un parto disfrutado, gozado. O sea, como que me di ahí, bueno, y ahí empecé a entender un poco más el feminismo, porque me di la cabeza contra la pared de decir, claro, estas son instituciones de control, no son instituciones que nos favorecen. No, entender que el Estado está para regular y para controlar. Sí.
Completamente
No, no, no te permite libertad en el cuerpo. En el cuerpo, en todo, ¿no?
es una maquinaria patriarcal y como cualquier otra maquinaria
Claro.
patriarcal, ve al cuerpo de la mujer como algo defectuoso, como algo sin poder, algo a lo que desconfiar, algo que se puede manipular y utilizar, y a lo que la dueña de ese cuerpo no
Algo en lo que
tiene.
desconfiar.
Así es.
Causa, sí, claro, es un descontrol, ¿cómo? Un descontrol. Esto es un descontrol.
Y
Sí.
en tu parto, ¿cuál fue tu experiencia de las sensaciones? ¿Las describirías como dolorosas, placenteras, intensas?
No, 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 no. Intenso sí, dolorosa no. Intenso sí, dolorosa no. Y bueno, no sé, terminé diciendo amor, amor, amor. Yo creo que la estaba pasando muy bien. Es más, creo que inmediatamente después de que nació Indira, yo quería volver a parir. Era como,
Wow.
me encantó esto, es un viaje. Quería volver
y es que,
a ser madre.
Ese es completamente, bueno, no. Ese es completamente el diseño del parto. Sí. Yo creo que para mí eso es como también me doy cuenta si la mujer tuvo un parto realmente fisiológico o no. Simplemente sabiendo qué tanta energía tenía después del parto, si se sentía cansada y desconectada o al contrario, energetizada y llena de vida y de felicidad. Y también quedó con ganas de tener otro bebé y repetir esta experiencia. Si la respuesta es que no, hubo allí alguna intervención.
Ay, sí,
porque el diseño, ¿no? El diseño tan brillante del parto es que lo disfrutemos y lo querramos volver a hacer de nuevo.
Ay, pero bueno, una de las cosas, mira, algo que yo recuerdo de mi mamá hablándome de mi parto, mi mamá, o sea, bueno, fue muy joven, fue madre, yo fui su primer hija, y fue a institución, ¿no? Pero ella igual, claro, lo que me ha contado es como orgásmico, algo así. Entonces, claro, no. No sé, también eso me ha dicho. Yo no indagué mucho, la verdad, no le pregunté muchos detalles, pero sé que fue en una institución. Y no sé qué tanta libertad puede haber tenido para moverse. Uh-huh. Pero bueno, en lo que ella contaba fue también así como muy bello. Uh-huh. Y más lo de mi bisabuela. Sí, no había un relato horroroso de esa situación.
Qué fuerte. Pero qué bonito también al mismo tiempo poder saber las historias de nuestro nacimiento y de nuestras abuelas y bisabuelas y madres.
Sí. Sí, le tengo que preguntar con más detalles del mío. Como que recuerdo eso, algunas cosas. Ajá. Sí, que fue en institución. Sí que había menos intervención, tal vez porque, no sé, en el momento que yo nací, capaz no se hacían tantas cesáreas. Uh-huh. No se usaba ecografía, sino que era que se escuchaba con un como con una cornetita así de madera.
El cuerno de Pinhart, sí.
Había algunas. Uh-huh. Claro, el cono. Había algunas cosas diferentes.
Y hablabas a la mitad o al principio de tu relato sobre esta conexión que hay entre la vulva, la vagina, el cérvix y la garganta, la tráquea. ¿Tú podías sentir esto en el momento en el parto? Sí.
No sé en el momento del parto si era consciente de eso, pero era como, sí, que durante la gestación, sí, sí lo percibía.
Es algo...
En las prácticas que hacía de vocalizar la O, podía sentir cómo se conectaba, sí, 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 sí.
Es algo de lo que quizás no se habla mucho, pero es totalmente real. Y que incluso no hay que esperar para el parto para experimentarla. Simplemente en las relaciones sexuales, ¿no? Si tú no haces ningún sonido, si tienes la tráquea cerrada, pues tampoco vas a disfrutar mucho, no vas a abrirte.
Exactamente.
Y es muy curioso cómo existe esta conexión en todo el cuerpo. Por ejemplo... Hay una conexión muy grande también en las pupilas y el cérvix. Si las pupilas están dilatadas, es decir, porque hay poca luz, el cérvix se dilata. Si las pupilas, al contrario, no están dilatadas, el cérvix se cierra o le cuesta más abrirse.
Claro.
Y es eso, ¿no? Reconocer al cuerpo como un todo, no como simplemente un útero separado de todo lo demás.
Sí. Sí, que claro, esto, ¿no? Que sí, es cierto, es un todo. Tiene que haber un clima. Uh-huh. No tiene que haber luces que te encandilen, tener una temperatura que te sientas bien. Claro, sí, sí. Es esto, es como cuando hacemos el amor, claro. Uh-huh. He visto, había una, creo que era italiana, había como un videíto cortito. Uh-huh. Sí, italiano. Que mostraban esto, cómo iba una pareja a hacer el amor y a concebir en una sala de una clínica o de un hospital. Entonces lo conectaban a él, le ponían para escucharlo, a ella también. Decían, bueno, ahora, ¿no? Y era como que iban como guiando todo el encuentro sexual en esa pareja, entre el varón y la mujer. Y claro, no podían. Y entonces dicen, bueno, no, claro, esto es un fracaso. Pero no, claro, ¿cómo vas a mecanizar toda una situación de intimidad que se tiene que dar de otra manera? Eso es mecanizar. Mecanizar cosas que tienen que ser más, que fluyan, más que estar interrumpiendo.
Claro, y ahí es donde yo creo que de nuevo el patriarcado tiene mucho que ver. Yo siento que si los hombres dieran a luz, les daríamos socialmente y médicamente más entendimiento al hecho de que simplemente no van a poder hacer este acto fisiológico con control,
claro,
¿no? Con esta guía, pero como somos las mujeres quienes damos a luz, sí, y se nos espera que siempre sigamos las reglas, pues se refleja de este modo en el momento del parto, yo creo.
Sí, tremendo. Igual en el sistema, creo que global, en el que vivimos, que además del patriarcado, del capitalismo, o sea, los cuerpos de todos están ya mecanizados.
Y tiene
para
que
el trabajo,
ser,
para claro, el parto, para lo que sea.
Y tiene que ser efectivo.
Por supuesto que sobre nosotras, claro, recae todo justamente esta represión sexual. Sí.
Completamente.
Sí, porque... Sí.
Sí,
por supuesto, con un objetivo, claro.
Yo creo que el parto es una fusión, o el parto en institución, el parto medicalizado, es una mezcla absoluta del patriarcado y del capitalismo. El capitalismo en el hecho de que tenemos que hacer esto efectivo, rápido, porque necesitamos camas que llenar y voy a ganar más dinero con una cesárea que con un parto vaginal. Entonces...
No, claro, ¿qué va a esperar tanto tiempo? ¿Quién tiene tanto tiempo para esperar? Imagínate.
Pues sí. Incluso con el modo en el que tratamos el posparto, ¿no? Queremos que la mujer regrese tan pronto como pueda a la maquinaria social, a volver a funcionar.
Sí. Bueno, eso también, claro, está completamente desdibujado el... lo que tiene que ser, claro, el centro de lo más importante, que es esto, sostener las vidas y tener nosotras también, claro, un sostén y una importancia o un protagonismo que no, que, claro, que no se da, por supuesto. También escuchaba esto de... no sé si eran Roma o... Sí, creo, ¿no? Los guerreros romanos, que eran que los separaban inmediatamente de las madres para generar esto, guerreros más fuertes o más fríos, ¿no? Hay un bloqueo corporal, un bloqueo de nuestros músculos, un bloqueo de nuestros sentimientos, un bloqueo, claro.
Claro.
Es lo que se
nota. Y es algo
desconectada.
Que ignoramos mucho el hecho de que el parto tiene consecuencias para el resto de la vida, tanto de la madre como para el bebé, ¿no? Esta desconexión de la que hablas. Y creo que eran los espartanos específicamente los que descubrieron esto y, como tú dices, lo utilizaban como una técnica, herramienta para generar soldados, que es lo que también se ve, yo creo, hoy en día. Hay mucha individualización, mucha desconexión, mucha dificultad para crear conexión emocional, conexiones humanas. Pero tú, habiendo experimentado todo lo contrario, ¿qué podrías decir que te ha regalado el haber experimentado un parto salvaje en tu vida?
Bueno, re fuerte. Primero eso, replantearme un montón de cosas, cambiar un montón de cosas que pensaba, me puso la vida patas para arriba. Y criar, ¿no? Porque también a mí me pasó eso, como que me había preparado mucho hasta el parto, nacimiento, y después vos decís, ah, bueno, pero acá esto sigue y es arduo. el puerperio, la criatura, el estar constante... a veces también te sofoca o te dan así como ganas de decir, uff, esto es muy intenso, tengo ganas de salirme un poquito de acá, claro, de no de volver a mi vida anterior, ¿no? Claro, sí, es fuerte. Es fuerte y para mí ha sido eso, cambio, 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 cambio. O sea, si quiero mejorar como madre, si quiero mejorar como persona, si quiero transmitirle valores a mi hija, tengo que estar en constante observación y cuestionamiento. Uh-huh. Y también transmitirle a ella que, claro, que yo no, o sea, me equivoco y no tiene que hacer todo lo que yo digo tampoco. Claro. Sí.
Yo creo que estamos hablando de una autonomía, ¿no? De una autorresponsabilidad, de una libertad propia,
sí,
sobre las decisiones y una confianza quizás a estas mismas decisiones.
Sí, y es que creo que es esto, como la piedrita en el agua y se va abriendo, va repercutiendo también en todas las otras áreas de nuestra vida. Sí. Y replantearnos cómo queremos vivir, sí, qué queremos hacer, esto que hago me hace feliz, no me hace feliz. A mí, claro, me trastocó todo.
Uh-huh. Es imposible que no te trastoque todo el parto.
Sí, por eso el viaje iniciático.
Está diseñado para...
El viaje iniciático.
Para deshacernos y rehacernos en todas las formas.
Me encanta que estamos hablando de esto hoy justo con la luna llena en Escorpio y el eclipse.
Sí, ¿verdad?
De nacer, renacer.
Tienes razón.
Sí.
¿Y tú, si pudieras darle un consejo a la mujer embarazada que te pudiera estar escuchando, cuál consejo sería?
Conectar con su cuerpo. No sé, para mí eso fue re importante. Uh-huh. Tener la conexión con mi cuerpo y eso, saber que es importante lo que dice. A veces no lo podemos... hay cosas que desde la mente la podemos entender, las podemos estudiar, lo que sea... Pero también hay cosas que se nos pasan, que no son conscientes, uh-huh, pero que el cuerpo en esto es re sabio. Uh-huh. Si no te estás dando cuenta, ahí te va mandando un mensajito.
El cuerpo siempre, claro, sabe.
Sí, siempre sabe. Y eso, y si te das el momento de escucha, está bueno. Uh-huh. Porque sí, también podemos ir sin escucharnos. O sea, sin escuchar el cuerpo y bueno, y nada, ir y pasar por encima todo. Uh-huh. Pero si te tomás el tiempo de escucharte, de escuchar el cuerpo, conectarte, para mí ahí está todo, la fuente.
Uh-huh. Bellísimo. Y yo voy a decir una frase y tú me gustaría que la terminaras. Yo creo que ya sabes cuál es.
Dale.
La frase es... ¿El parto es?
El parto es un momento trascendental. Uh-huh. Es un viaje y una entrega absoluta a la confianza, a la fe, si se quiere decir también. Uh-huh. Desde lo espiritual. Un soltar la mente o soltar las dudas, soltar el miedo para dejarte llevar a que emerja toda la potencia que tenemos.
Es muy cierto.
Sí. Uh-huh. Emerge, solamente la tenemos que dejar así que emerja.
Sí, no hay que hacer nada, solamente hay que
dejar. No hay que hacer nada, claro.
Uh-huh. ¿Hay algo que te gustaría compartir antes de cerrar?
Sí, tal vez un deseo que se multipliquen los nacimientos así.
Ay, sí, por favor. Eso.
Sí. Sí, yo creo que sí, que ya, o sea, estamos en proceso de cambio.
Sí, el mundo sería bastante distinto si pudiéramos tener la oportunidad, uh-huh, de parir así, si las historias que escucháramos fueran como las tuyas o como la tuya.
Uh-huh. Sí.
Y por último, ¿dónde pueden seguirte o encontrarte las mujeres que quieren saber más de ti?
Yo tengo un Instagram que se llama @mareamatriz. Uh-huh. Y guión bajo, a su vez, como que juego con la palabra marea matriz y mareo motriz, ¿no? Con las mareas y la matriz.
Me encanta.
Y el movimiento. Y el movimiento que genera el agua, que también es una energía, ¿no? Que se usa, la energía mareo motriz, justamente. Con las subidas y bajadas del agua. Ahí en ese Instagram, como que está bastante focalizado lo que hago y a lo que me dedico. Yo también, a partir de ser madre, o sea, había estudiado relajación activa antes de ser mamá. Uh-huh. Y después de ser mamá hice una formación de doula con perspectiva feminista. Uh-huh. Entonces voy juntando, ¿no?, esas actividades, como que las voy llevando hacia un mismo lugar.
Qué interesante. Me encantaría escuchar en otro capítulo, en otro episodio, sobre el ser doula desde la perspectiva feminista. Suena precioso.
Bueno. Sí, genial. Bueno.
Ay, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por abrir tu corazón y tu historia conmigo. Estoy maravillada. Gracias.
Bueno, es mutuo. Muchísimas gracias a vos por generar este espacio para que podamos hablar de estos temas y desde el corazón, así tan genuina y sinceramente.
Te mando un enorme abrazo y mucho amor.
Sos un amor.
Tú también.
Abrazo gigante, sí, y espero que nos encontremos por ahí.
Ay, me encantaría.
Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1-1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.